Abrimos la palabra en el libro de Números, Números capítulo 21, texto 4. 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Lágrimas que se evaporan. He titulado esta meditación en este momento. Un pueblo, ahí iba todo el pueblo, ¿eh? Iba el orfebre, iba el alfarero, iba el carpintero, el herrero, los que bordaban con lino, los que criaban animales, el pueblo. Como aquí hay pluralidad también de oficios, profesiones, trabajos, servicios demás que ejercemos. Bueno, ahí iba el pueblo, con un objetivo, llegar de un lugar a otro. Y Dios hace que rodeen la tierra de Edom. Bueno, los edomitas tenían bastante idolatría y bastante contaminación. Entonces, inexplicablemente para el pueblo, pero totalmente dirigido divinamente, Dios hace que rodeen la tierra de Edom. Para ellos, caminando en el desierto, con todos los enseres que llevaban y demás, no era fácil esta tarea. Pero, si bien tenía un propósito espiritual y divino. Muchas veces el Señor nos lleva por caminos en donde encontramos un rodeo necesario. Pero hay un objetivo allí. Era porque los edomitas podrían contaminar al pueblo y podrían llenarlo de idolatría, cosa que Dios siempre hizo que no fuera así, por eso se quemaban los lugares conquistados, etc. Inexplicable, pero dirigido por Dios. Mientras uno está conectado con el Señor y sabe que está viviendo en la voluntad de Dios, tiene que estar dispuesto a todo lo que son los procedimientos logísticos, espirituales, que Dios quiere hacer con una persona. Esto siempre y cuando uno esté viviendo en esta dimensión de conexión con el Señor, en su voluntad y demás. Logística de pureza, le puse un título acá, ¿no? Evitar el contacto, alejarse de la idolatría. De golpe en nuestra fragilidad humana, en nuestra carnalidad, que no, ninguno es infalible, nadie, podríamos con el pueblo engancharnos algo que nos pegue y que razonablemente sea aceptable, pero de golpe va en contra de nuestra doctrina y de nuestros fundamentos, usos y usanzas de la fe que tienen que contribuir a la doctrina. Los usos y usanzas pueden ir mejorando, cambiando a través del tiempo, siempre y cuando no sean agresivos o enfrenten o confronten a la doctrina que va a ser exactamente la misma a través de los siglos por los siglos. Bien, rodear la tierra de Edom. Hermanos, quizás nos estamos enfrentando a un Edom personalmente, conyugalmente, familiarmente, laboralmente, socialmente, que no es lo mejor para nosotros. Y hay que tener ese olfato y ese ojo, ya, permitime, clínico, ese discernimiento de saber si nos conviene o no, por más que sea más corto por ahí. El objetivo era más corto por ese lugar. Y por el otro lado habría un costo Habría un esfuerzo, habría un desgaste, pero no habría la contaminación que el Señor no quería que le llegara a través de este contacto con Edom. Y si aún esto le agregamos las palabras de Jesús en Marcos, en donde dice una lista de situaciones, y dice que todo esto, lo voy a leer textualmente, no hace falta que lo pongan, porque de dentro del corazón, dice Jesús, de los hombres, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, dice Jesús, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Él no los lleva por Edom para que no se contaminen, pero Jesús está diciendo esta lista espantosa, espantosa, que decimos, no, esto no puede ser un creyente, pero somos frágiles y somos de carne. Y no digo que seamos todo esto, pero algunas cositas que se nos pellizquen o que de golpe se nos peguen y de golpe saltamos con algo que nos contamina y no de afuera, de dentro del corazón, dice Jesús, salen estas cosas. Y también en 1 Juan, lo voy a leer directamente, así no andamos con los chicos haciéndolos trabajar allá, dice Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y esto también es parte de la idolatría y de la contaminación que Dios no quiere que tengamos. Rodear la tierra de Edom. Hace falta que cada uno, sinceramente, en la presencia del Señor, haga un examen introspectivo de su vida y esté observando cuáles pueden ser los Edom que contaminan o que ponen idolatrías y que de golpe son necesarios rodear aunque haya un costo, aunque haya un costo. Y sí, porque la fragilidad nuestra nos lleva a esto, y de nuevo quiero decir, pero no me refiero a nadie, sillas vacías en muchas de nuestras iglesias representan esta situación, que alguien de ese lugar de golpe, y que no nos toque a ninguno de nosotros porque nadie, mientras esté conectado al Señor, no va a suceder, pero paso y paso. Esfuerzo, costo. Vivir la vida cristiana es un costo. Lo único que es gratis es la salvación. Lo demás tiene todo un costo. Venir a orar, venir a las reuniones, tener comunión con el Señor, testificar, ofrendar, etcétera, etcétera. Hay un costo. Y a veces si no lo logramos, viene un desánimo. Como dice, se desanimó el pueblo. Se desanimó. Y este desánimo enseguida trajo la protesta. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto? Yo tengo texto para leer ahí en Egipto lo espantoso que vivían, lo atrapante, la esclavitud que vivieron tantos años y pedían la libertad. Y dice, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto? Pero ¿te olvidaste lo que era Egipto? ¿Te olvidaste lo que era el mundo? Que no teníamos voluntad para nada, no teníamos fuerza. El Espíritu Santo logró que pudiéramos tener una conexión con Dios a través de esta relación con Cristo, como hemos cantado y recordado recién. Y dice que murmuraron contra Moisés y contra Dios. Es el único lugar de la Escritura que dice que murmuró el pueblo contra Dios. Contra Moisés lo hicieron muchas veces, pero contra Dios nunca. Es que ya el hastío, el desánimo, el cansancio y la contaminación espiritual, mental, ya los había llevado a murmurar contra Dios. Y habló el pueblo. La protesta se cristalizó. No era solamente en las carpitas que ahí la esposa con el esposo hablaban y cuchicheaban. Ya después empezó a ser un poco más grande y en la mañana se juntaban con la otra carpa y ya empezó a hacerse más grande y más grande. Y esto es así. Si no le damos freno, viene Éxodo 2:23, dice, presenta a Egipto como el país de los gemidos a causa de la esclavitud, tierra maldita, pero querían volver ahí. Querían volver ahí. En cambio, Números 11:5 dice, nos acordamos de las comidas, ahora nuestra alma se seca, pero muchos, muchos están acá, pero su corazón está en Egipto. Hermano, el presentismo a la iglesia es una bendición y un signo positivo admirable, admirable para todo creyente. Pero el presentismo no significa que nuestra alma y nuestra mente esté todavía ligada a Egipto. Porque hay una vida íntima que tenemos y que esa vida íntima la conoce Dios. Albert Ehlman, un sociólogo, dice que la intimidad es un patrimonio que la Organización Mundial de la Salud protege y dice que tenemos derecho a manejar el patrimonio de la intimidad como queremos. Y tenemos derecho a que no sea invadido. Cuando médicamente, psicológicamente, psiquiátricamente, etcétera, se quiere llegar a la intimidad, hay muchos estudios y formas y análisis y aparatología para llegar a la intimidad de un cuerpo y ver algo. Pero la intimidad espiritual, la intimidad de la mente y del corazón, es un patrimonio personal. Que convivir con alguien hace que abramos y cerramos una puerta para que se enteren algo, ¿vieron? Salimos de vacaciones y estamos 2 semanas con alguien y se abrieron intimidades que no conocíamos antes. Salimos a comer, estamos una noche por ahí y se abrió alguna cosita que acá en la charla de hola, ¿cómo te va? Dios te bendiga. Y el pastoreo que nos vamos a hacer ahora, tan necesario en la congregación, el saludo, el empuje, el estímulo, tan bueno, no se da. Pero cuando uno pasa un tiempo, entonces esa intimidad se abre. Y si pasamos más tiempo, se abre más. Y muchos dicen, ¿puedo hablar con usted? Y puedo hablar con el anciano y se va a un rincón y ahí se abre la intimidad. Bueno, esa intimidad la conoce el Señor. Y muchas veces nos hemos sorprendido de cómo una hermana o un hermano hizo lo que hizo, actuó como actuó, y dijimos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Bueno, eso nos muestra que hay una intimidad que tiene que estar paralela a la identidad que mostramos. Hasta somos más expertos de mostrar la identidad que queremos mostrar que la intimidad que realmente vivimos. Somos artesanos de fabricar una identidad que es la que queremos colocar para que la iglesia, la familia, la sociedad, en el trabajo, etcétera, la conozca, y fabricamos esa intimidad. Y la fabricamos. Pero en la intimidad somos otra cosa. Cuidado con estos dobleces que no son convenientes. Muchos, y esto no lo digo por rincón, que van a las iglesias no son realmente liberados todavía del pensamiento de Egipto. Y esto es malo. Y se ha comenzado ya en nuestra iglesia a lo malo decirle bueno y a lo bueno decirle malo. Con muchos usos y usanzas que sabemos que no corresponde. Entonces Dios actuó y enseguida le mandó serpientes ardientes. Y ellos rogaron que se la quitas. Los picadores eran serpientes bravas, ¿eh? Si es chiquita, filosa, finita, una coral, una cosa así, pica, lastima, da color, calor, tumor, rubor, dolor, se hincha, puede sangrar o no puede sangrar si tocó algún vaso importante, pero enseguida empieza a sentirse un fuego que va subiendo hasta llegar a los centros nerviosos, producir palpitaciones, taquicardia, disnea, agitación, mal estado general, sudoración profusa, lipotimia, visión borrosa, un montón de cosas. El veneno es así. Y a ellos les pasó. Y lo más triste, mucho pueblo murió en el 6. Murió mucho pueblo de Israel. Ahí hay muchas lágrimas, hermanos. Pasa una frase así nomás. Pero hubo muchas lágrimas que corrían por las mejillas y veían al ser muerto, al hijo, al padre, a la esposa, al esposo, a la abuela. Y las lágrimas en el desierto seco, el viento, las evaporaba de la mejilla, pero estaban presentes. Murió mucho pueblo. Esto puede ser una realidad, y era el pueblo de Río, de Dios. Puede ser realidad hasta que no llega la confesión. Por creer entramos a la iglesia. Por confesar crecemos en la iglesia. Creer nos abre la puerta en Cristo, en la cruz, en lo que se cantó y se habló. Creer en Cristo nos abre la puerta de entrar al pueblo de Dios. Pero acá adentro, para crecer, ya no es más creer, si ya creemos. Es confesar. Confesar lo que sabemos. Primero al Señor, segundo a quien corresponde, tercero hablarlo con los ancianos, con quien sea. No hay una regla fija en esto, ¿no? Como un sacerdote, etcétera, etcétera. Pero la confesión a Dios debe ser. Y arrodillarse y decirle al Señor, mira, Señor, tengo este problema, tú lo conoces. Es bravo esto, pero esto nos ayuda a crecer. Confesar, decirle, Señor, en mi fragilidad, aunque el domingo toqué, canté, hice el apoyo vocal, toqué los instrumentos, dirigí la reunión, prediqué, hablé en la cena, manejo la escuela dominical, los jóvenes, los ados, los pre, matrimonio grande, chico, etc. Aunque lo hice, en mi debilidad, trastevillé en esto. Confesar. Y la Biblia lo dice, el que encubre el pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y luego hace un esfuerzo para apartarse de él, prospera. A lo mejor no es en ese momento, pero el esfuerzo hay que hacerlo permanentemente. Entonces esto hace que prospere, pero encubrir no sirve de nada, no sirve de nada. Hemos pecado, ahí vino, en el verso 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por hablar contra Jehová. No se habla contra Dios en otro lado, contra Jehová. Por haber hablado contra Jehová y contra ti, ruega Jehová que quite de nosotros la serpiente. Que quite de nosotros la serpiente. Le quieren dar la fórmula al Señor. Otra vez se vinieron y le dijeron, Señor, tócalo a este ciego ahí en Bethsaida, Marcos 8. Tócalo. Y no lo tocó, no lo quiso tocar. Y porque Dios opera como quiere. Dice que quite la serpiente. ¿No la quitó? Evidentemente en el desierto que hay serpientes, hasta ese momento los habría cuidado de que ninguna serpiente los mate. Por lo menos la Escritura no lo dice. Y creo que es evidente que el Señor los había protegido. Y probablemente había. Pero acá abundaron las serpientes ardientes. Porque eran chiquitas, filosas, se desplazaban con facilidad, mordían. No las quitó. Las mantuvo, pero las contuvo con una acción. Y fue lo que le mandó el Señor a Moisés. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La palabra que más me gusta de todo esto es cualquiera, y cualquiera. Señor, pero ese es medio atorrantón, cualquiera. Señor, este es el más flojo del grupo, el más lejos de Moisés. Señor, este es un hablador en contra, cualquiera, cualquiera. Aleluya, hermano. El Evangelio, la sangre, la cruz, la sangre corre y cualquiera, cualquiera. Fuera el asesino, el genocida más grande del mundo, cualquiera. Esto es amplitud, esto es regalo, esto es dádiva, esto es oferta, esto es amor, esto es misericordia, esto es rescate, esto es posibilidad. No hay ninguno que haya dicho algo, que haya hecho algo que quede afuera del amor del Señor, del rescate del Señor. Haz de una serpiente de bronce y cualquiera. Cualquiera, de bronce, y ponla sobre un mástil afuera para que allí se vea. Y al mirarla, esto era reconocer, uno, que estaba picado. Dos, reconocer que el plan funciona. El plan sigue funcionando, como dijo alguien en la oración, creo que fue Juan, No, no hace falta modificarlo, ni tocarlo, ni retocarlo, ni nada, no, no, no hace falta nada. Ya está, funciona. Como está, funciona y funcionará. Pero los obligaba al pueblo a mirar arriba. Hasta ahora estarían mirando abajo, Señor, el pan liviano lo recogían cada mañana y gratis, que era importante para un judío. Lo recogía gratis, se lo comía encima y vivían. Ahora tienen que mirar para arriba. Y los obligó a mirar para arriba. Y entonces vivían. Porque el plan funciona. El plan lo inventó el Señor. Ahí. Pero fue tan bueno, que apenas empieza Juan, que es un evangelio teológico. No tiene genealogía. No tiene. Directamente empieza con el principio, el verbo. Empieza con la luz. Esta es la luz que llevó. Capítulo 3. Jesús enseguida le recuerda a Nicodemo. Le dice, como Moisés levantó en el... Ahí nomás. Fue tan bueno que Jesús lo argumentó y lo tuvo como una herramienta para decirle a un maestro de la ley, como era Nicodemo, mira, esto funciona. Ya funcionó allá y va a seguir funcionando. Así el Hijo del Hombre va a ser levantado. Va a seguir funcionando. Pero alguno quizás moría porque tenía algo en el medio y no podía mirarla. Estaba picado, estaba cerca, pero había algo en el medio. Hermano, hay cosas que se meten en el medio y hace que no alcancemos una relación total con la cruz, con la vida espiritual. Cosas que el mundo nos ofrece, a lo mejor era algo bueno, a lo mejor era un árbol hermoso, un árbol, una peña, una flor del desierto, pero estaba en el medio. Fíjate que no haya cosas en el medio de tu relación con Dios. Examinemos un poco. No estoy hablando de un pecado. Algo natural, algo posesivo, algo ganado, algo bueno, pero que de pronto nos desplace de poder seguir en esa comunión íntima con Dios. A veces la bendición es tan grande que nos llegó que ponemos los ojos en la bendición y nos olvidamos de mirar al bendecidor. Y decimos, esto no se funde nunca, esto no se acaba nunca. Este título, esta chapa, esta placa, esta obtención. Y la bendición nos quita los ojos del bendecidor. Quizás estaba muy lejos, eran alrededor de 2 millones de personas. Y sabía lo del asta, pero estaba lejos. Muchas personas quizás vienen a la iglesia, pero en el fondo, como decíamos recién y no quiero redundar, estamos lejos. Quizás estaba en otra cosa. Y acá anoté algo que lo puse 3 veces. Dije, ¿para qué anotás 3 veces lo mismo? Y lo anoté 3 veces, como para decirlo 3 veces. Quizás no le llegó la noticia a alguien que podía mirar para arriba y ver el asta y salvarse. Y lo anoté de nuevo. No le llegó la noticia a tiempo. Y lo noté otra vez más, no le llegó la noticia a tiempo. Alguien tenía que ir y decirle, che flaco, mirá, allá hay un asta. Si vos te sos picado tu familia, lo que vos más querés, allá tenés que mirarlo. Porque eran muchos. ¿Y quién le va a dar la noticia a ese? Y alguien tiene que dejar de trabajar en lo que le da un dinerito. Alguien tiene que dejar de ganar algo y alguien tiene que dejar un disfrute personal y alguien tiene que dejar una comodidad especial y alguien tiene que dejar el Netflix o algo y decir, no, voy a avisarle a aquel que hay un asta acá. Vení, levanta los ojos y te salvas. No le llegó la noticia a tiempo. Después lo lloramos y después nos lamentamos y hacemos un buen velorio y decimos algunas cosas, pero mientras está en vida... Allá está. No, yo ya fui una vez. Y anda de nuevo. Y vamos de nuevo. Yo tenía el tío Samson Isa. ¿Se acuerdan de Samson Isa? El hermano de mi abuelo. Que no venía a la iglesia. No venía a la iglesia. Y un día llegó un hombre de Beirut, de Líbano, Bedros Nazanian. Un hombre de fuego a casa. Pero un hombre que te hacía, te quemaba. Y me dice, vamos a visitar a alguien. Yo digo, ¿a quién lo llevo a visitar? Vamos a visitar a alguien, me dice. Y digo, lo voy a llevar al tío Samson. Vivía acá en la calle de Esquiú. Pero el tío Sansón había rechazado 200 veces ya. 200 veces había rechazado. Vos vete y te tenés que acordar bien del tío Sansón. Y lo llevé al tío Sansón. Y dijo una frase en turco. Dijo, estaba con los ojos puestos en la puerta para que vinieran a buscarme. Y se sentó Bedros Nazanián al lado y le habló. Y lo tumbó. El Espíritu Santo, paf, cayó. Y empezó a venir a la iglesia hasta que se murió. Pero alguien tuvo que ir. Yo doy gloria a Dios, no soy yo. Fue el hermano, fue el Espíritu y demás. Y yo quizá en la dureza de decir otra vez más me va a rebotar. Y bueno, que rebote, qué problema hay. Hermanos queridos, para la gloria de Dios, alguien tiene que llevar la noticia. Y a los que yo puedo llevarle la noticia, vos, Hugo, no vas a poder. Vos, hermano, tampoco, Dete, no vas a poder. Ni a los que vos tenés yo le voy a dar la noticia. Y vos, Acevedo, también. Y cada uno tiene lo suyo. Cada uno tiene su barca, como en Hechos 27 hay. Cada uno tiene su barca. Dios te ha concedido a los que navegan contigo. Bueno, movete, llévale la noticia que se puede salvar. Los que estaban cerca se sanaron. Y puse algo medio duro acá. Y se quedaron disfrutando. Al lado del asta. Cantemos, seamos felices. Hagamos una picadita, brindemos, abracemos, no. Estemos acá todos tranquilos. Ya estoy terminando por eso. Los que estaban cerca del asta habían visto. Y me imaginé una figura. Un padre con un hijo picado, corriendo entre todos. Permiso, permiso, permiso. Mi hijo fue picado. Se está poniendo colorado, permiso, permiso. Y llegar hasta el lado y decir, hijo, mira ahí. Y el hijo miraba ahí y se sanaba. Y bajaba el hijo. ¿Cuántos de nuestros hijos? ¿Cuántos de los hijos de Rincón? ¿Cuántos de los que pasaron en tantos años? Hace falta ir a buscar y cargarlos, hermano. Hay que cargarlos. Hay que preparar reuniones para ellos. Del reencuentro, de la amistad, de lo que sea. Y traerlos. Pero esto es un costo, esto es un esfuerzo. Tenemos hernia de disco, estamos con problemas. Pero hace falta traerlos. Se quedaron al lado del asta, disfrutando. Muchas lágrimas al sol. Y vientos secaron esas mejillas. Y termino con el texto 10. Después partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. ¿Todos felices? No. Algunos miraban para atrás. Allá está la tumba de mi viejo. No, allá está la tumba de mi hijo. No, allá está la tumba de mi esposa, porque dice mucho pueblo murió. ¿Y qué hicieron? ¿Los cremaron? No, imposible. ¿Qué hicieron? ¿Los cargaron, los llevaron en el desierto? No, los sepultaron ahí. Y ellos iban a Obot. Vamos a levantar para decirle chavo al que quedó. Mientras sus lágrimas caían y se secaban por el viento y caminaban rumbo a Obot, se evaporaban por el tiempo. Hermanos queridos, hay un asta levantada todavía. Jesús utilizó este ejemplo. Me enamora más esto. No fue un discípulo, no fue un apóstol. Fue el mismo Jesús. Supo que el plan de su Padre era perfecto. Y él sabía que él iba a ser levantado. Y él le dijo a Nicodemo, así como vos sabés esa historia, ahí vengo yo, que voy a tomar la misma forma de lo que mata. ¿Qué mataba? La serpiente. Yo voy a tomar la forma del pecado. Porque lo que mata espiritualmente se llama pecado. Yo voy a tomar esa forma. Es necesario nacer de nuevo. Todo un capítulo 3 lleno de enseñanza. Lágrimas que se evaporan de nuestras mejillas. Hoy, pero hagamos algo, antes de dejar sepulcros y tumbas que definitivamente quedarán así. murió mucho pueblo. No permitamos eso. Llevemos la noticia a tiempo. Oramos al Señor.